Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 18 de febrero del año 2001 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Nos encontramos estudiando la vida de José, tal como aparece en el libro de Génesis. Y digo esto de manera que aclaramos a cualquiera que esté entre nosotros de que no estamos estudiando a José, el esposo de María, la madre del Señor. Y dentro de los estudios que hemos estado haciendo, hemos empezado a observar estos estudios solo en el Génesis y a partir del capítulo 37. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? ¿Dónde nos encontramos actualmente? La biografía bíblica de este personaje arranca en el contexto del favoritismo de que él fue objeto por parte de su padre Jacob. Esto provoca a sus hermanos al aborrecimiento y a la envidia. José tiene dos sueños importantes que muestran algo de lo que ocurriría con José y con ellos como familia, que levantó todavía más recelo de parte de sus hermanos. Llegada la oportunidad, estos traman quitarle la vida para deshacerse de él, pero se les presenta una oportunidad de oro cuando unos mercaderes madianitas pasan por allí y lo venden entonces como esclavo. Estos se llevan a José para Egipto y lo venden a Potifar. Trabajando para este, logra alcanzar una posición de confianza y Potifar lo pone a trabajar entonces a su casa, bien cerca de él, dejando la administración de todo en sus manos. Y fue estando en esa situación donde otra gran calamidad recae sobre la vida de José. La mujer de su jefe trata de seducirlo y ante su determinación de no complacerla para no ofender a su Dios, es acusado falsamente y es encarcelado. Antes, él había estado en una mala posición, viviendo como esclavo después de esa posición de privilegio que él tenía en su familia. Pero ahora cae en una situación aún peor todavía y está preso. No solo era esclavo, ahora está preso y privado de su libertad. En la cárcel, su vida se cruza con el copero del rey, quien después de olvidarse de él por 2 años, finalmente, ante los sueños perturbadores de Faraón, se recuerda de él y le menciona a su rey que hay alguien que puede darle a conocer la interpretación de sus sueños. Faraón manda a llamar a José, le da la interpretación del sueño, 7 años de abundancia, 7 años de escasez que vendrían sobre la región. Y aconseja a Faraón que busque a alguien sabio y prudente que prepare a la nación para los años de escasez. Faraón ve en José a este hombre adecuado para esa posición y le hace primer ministro. Por esto, decíamos que la vida de José era una vida de altibajos, una vida que parecía más bien una montaña rusa. Y fue en este punto donde nos quedamos la vez anterior. Yo voy a introducirme en la tarde de hoy, en la voluntad de Dios, en el capítulo 42. Pero sin embargo, quiero tratar esa sección que dejamos sin ver la semana pasada. Génesis capítulo 41. En Génesis capítulo 41 observamos los sueños de Faraón. Vimos los sueños en sí, versículos del 1 al 8 de Génesis 41. Vimos la memoria del copero restaurada cuando él se recuerda de José, versículos 9 al 13. Observamos cuando Faraón manda a llamar a José, versículos 14 al 16. Cuando Faraón le relata los sueños a José, versículos 17 al 24. La interpretación que hace José de los sueños, versículos 25 al 32. Luego, cuando José aconseja a Faraón, versículos 33 al 36, y después pasamos a ver un segundo punto. Después de ver los sueños del faraón, vimos cuando José fue designado primer ministro en los versículos 37 al 46. Y la sección que no tuvimos tiempo para observar fue la observación que va desde el versículo 47 hasta el final, donde trata el cumplimiento de los sueños de Faraón. Dice el versículo 47 de Génesis 41, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José administra los recursos que él tenía ahora a su disposición y lo hace de una manera ejemplar. Lo administró para todos y demostró ser alguien fiel. No se aprovechó de su poder. Y el curso de administración que Dios le dio funcionó. O sea, Dios le entrenó muy bien. Primero en la casa de Potifar, luego en la cárcel, y aquí ahora desempeñándose como primer ministro, haciendo un excelente trabajo. Noten también que José no le regaló el trigo al pueblo. Cuando había el hambre, él no dijo que ahora todo Egipto tiene trigo gratis. No, se lo vendió. Mantuvo la dignidad humana y movió a las personas a valorar lo que tenían y que en otros lugares no había. José no actuó con un paternalismo para con los egipcios. Les hizo ver el valor de las cosas. Administró bien, administró para todos, pero administró conforme a la dignidad humana y al ejemplo de lo que es una buena administración. Observen también la confianza que Faraón había depositado en José. Dice: Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Este hombre había depositado gran confianza en su primer ministro. José, como se había ganado la confianza de Potifar, ahora se había ganado la confianza del ser más poderoso del mundo. Pues fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Se cumple en la vida de José. Y tenía autoridad sobre todos los depósitos de alimento. Era como quien dice, el dueño de la abundancia en medio del hambre que había en la tierra. Imagínense el poder que eso significaba. El poder que tenía José en sus manos. Pero lo administró bien. Por otro lado, vemos también el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios le trae este sueño a Faraón. Dios le da la interpretación a José. Y todo se cumple exactamente como José había dicho. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios es digna de confianza. La palabra de Dios se cumplirá. Y yo pregunto, ¿crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? No importa quién tú seas, ni cuántos años tú tengas aquí en la iglesia, cuánto tiempo tú tengas leyendo la palabra de Dios, permíteme, por favor, hacerte la pregunta de nuevo. ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Que cuando tú la lees, tú estás leyendo lo que Dios dice. Porque mira el cumplimiento que hubo de esos sueños. Y Cristo, que dice que nada se perderá de su palabra, ni una jota, ni una tilde, nada, hasta que todo se cumpla. Esa es la palabra que tú estás leyendo. Cada promesa, cada consolación que hay en las Escrituras, cada advertencia, se va a cumplir al pie de la letra. Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Cada una de las promesas del Señor se cumplirán como se cumplieron estos sueños. Y aún seguiremos viendo en la historia de José cómo estas revelaciones se siguieron cumpliendo, aún en el capítulo 42. El punto aquí es que ahora tenemos una revelación completa en las Escrituras. Y sin embargo, lamentablemente, vivimos como si no estuviéramos sorprendidos y agradecidos con el privilegio tan grande que nosotros tenemos de tener la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Qué privilegio tan grande Dios nos ha dado? Háblale a la gente de que tú tienes el libro de Dios en tus manos. Mira, ¿tú quieres saber qué es lo que Dios dice? Yo tengo el libro de Dios y dice esto y esto y esto. Nos sentimos orgullosos de tener la Biblia en nuestras manos. Nos sentimos protegidos porque Dios lo dice. Y yo pienso aún con cómo los hombres depositan su fe y su confianza en científicos que hablan de la evolución y presentan un documental y que millones y millones de años y aquello y lo otro. Y las personas depositan confianza en esas cosas. Nosotros no estamos confiando en algo tan tonto, tan absurdo. No estamos confiando en las ocurrencias de los hombres. No estamos confiando en la imaginación de un artista que de un pedazo de hueso construye un animal que dice que tiene millones de años. Estamos confiando en la palabra de Dios. Sabemos que por la fe. Sabemos que el Espíritu Santo hace una obra en nosotros para confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Dios nos lleva a tener esa confianza en la palabra de Dios. Pero si ya la tenemos en nuestras manos, si tenemos la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón, hermanos, vivamos en ese privilegio tan grande que nosotros tenemos. José no tenía los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Bueno, yo tuve aquellos sueños. El copero y el panadero tuvieron esos sueños. Faraón tuvo estos sueños. Dios va a cumplirlo. Sin tener la luz que nosotros tenemos, él tenía fe y confianza que Dios iba a hacer exactamente como había dicho. Hermano, nosotros sabemos cómo va a terminar la historia. Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia y a quién es que le va a ir bien. No nos desanimemos. No nos desanimemos, echamos que echar para adelante. De manera que demuestra el significado que tiene este libro para ti. Dentro de la información del cumplimiento de estos sueños, nos encontramos con un paréntesis alentador. Y el paréntesis alentador son los versículos del 50 al 52. Cuando dice allí, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. O sea, está hablando del cumplimiento de los sueños, pero hace un paréntesis. ¿Qué pasó con José? Ah, José le nacieron dos hijos. ¿Y qué significaron estos hijos para él? Dice el versículo 51, y llamóse el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios hizo algo al regalarle estos hijos a José. Dios estaba haciendo algo. Ya él había sido levantado al poder de ser primer ministro. Había sido exaltado. Pasan los 7 años de abundancia. Y él no dice eso por el hecho de estar en esa posición tan privilegiada y de tener toda esa abundancia que había en Egipto. Dios me ha hecho olvidar mi aflicción por el nacimiento de mis hijos. ¡Qué regalo tan grande! Veo la sonrisa de nuestro hermano Albrecht al yo decir esto. Y yo pude identificarme con él con esto. Junto con los demás padres que recientemente hemos recibido semejante regalo. ¡Qué bendición es! Y pueden haber muchas aflicciones. Pero cuando uno mire esa carita, cuando uno se deleita en eso, y hoy que me dieron mi primera sonrisa, mirándome y me sonrieron, hermanos, eso no tiene precio, valor. Cuando José vio este regalo, vio estos regalos en estos dos hijos, dijo, Dios me ha hecho olvidar toda la aflicción. Hermanos, ¿cuánto tiempo había estado pasando José aflicción? Eran muchos años. Dice, ahora Dios me ha hecho olvidar. Dios ha hecho algo conmigo maravilloso. Yo estoy contento. Dios me ha dado un gran regalo. Le pondré Manasés. Hermanos, nosotros tenemos nuestros Manasés. Nosotros tenemos nuestros Manasés. No era que José se había olvidado de todos sus recuerdos y que Dios, como quien dice, le había hecho un lavado de cerebro. No, no fue eso. Él siguió recordando los eventos y aún le refirió a sus hermanos, después como veremos, que Dios era quien le había guiado todas estas cosas para hacer bien. Pero los nuevos eventos le hicieron olvidar el efecto del alcohol en sus heridas irritantes. Las heridas de la aflicción, ese ardor cuando ponen el alcohol en la herida. Ya él lo había olvidado. Ya él había visto esas heridas sanar. Los nuevos eventos le hicieron sanar. Dios nos hace olvidar el aguijón del dolor. No los dolores que pasamos, pero sí el aguijón de los dolores. Y el cielo será la experiencia máxima de lo que José describe en este lugar. En el cielo será el punto cuando todos tendremos un Manasés que nos hará olvidar toda nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestro dolor. Por eso es un paréntesis para mí muy alentador observar a José. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Todo lo que yo he pasado, todas las aflicciones, todas las amarguras, Dios lo ha hecho olvidar. Aquí sentados hay hermanos y hermanas pasando grandes y largas aflicciones. Nosotros los pastores lo sabemos. Dios lo sabe más. Y Dios, que hizo esta obra con José y que hizo que José tuviera tanto tiempo en aflicción, fue el mismo Dios que le hizo olvidar estos dolores. Y hermanos, confiemos, tarde o temprano, Dios nos hará olvidar todo nuestro trabajo, toda nuestra aflicción. Tarde o temprano, espéralo, mi hermano, que así como se cumplió la palabra con los sueños de José, se cumplirá en nuestras vidas. Es la promesa del Señor. Se muestra que José no deja nunca de reconocer quién era la fuente de todo su bien. Él dice: Dios me ha hecho olvidar este trabajo y este dolor. Y nosotros sabemos que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Nosotros como José debemos reconocer que cualquier cosa buena que acontezca con nosotros, la autoría es de Dios. Dios es que lo hizo y a Él debemos darle la gloria. ¿Cuántas cosas buenas tú no tienes aún ahora mismo que mezclan tus aflicciones con a cierto aire de alegría y gozo? Pues cada una de esas cosas buenas es Dios que las da. Y debemos darle las gracias, reconocer que es una obra suya. Muchas veces las personas permiten que los recuerdos del dolor del pasado les venza. Dios también les ha enviado hijos de consolación, pero no han reconocido esas bendiciones apropiadamente. Todavía siguen pensando que no merecían haber pasado lo anterior. Y esa es una actitud incorrecta. Debemos permitir que los consuelos del Señor sanen nuestras cicatrices. Permite que Dios sane esas cicatrices. Ahora, una pregunta que surge en medio de esto es: ¿por qué no envía inmediatamente José saber a su familia lo acontecido? Señores, miren, ya yo estoy aquí como primer ministro. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les decía a ustedes? ¿Por qué José no hace esto? Y yo pienso en dos razones posibles. Ya han pasado 13 años y él desconoce cuál era la situación presente de cómo estaba su hogar. Y eso quizás le evita el tener esa confianza sin saber qué hay allí, si su padre todavía está vivo o no, si solamente quedan los buitres de sus hermanos, no lo sabe. Pero en segundo lugar, él todavía, para mí, es en lo que yo más me inclino, él todavía espera el cumplimiento de sus sueños y el hecho de que su familia se iba a postrar tarde o temprano ante él, porque era lo que Dios le había revelado. Y confiaba en que en el tiempo de Dios el cumplimiento iba a llegar, y lo dejó en las manos del Señor. Aquí, hasta aquí, donde nos habíamos quedado en el capítulo 41. Ahora pasemos al capítulo 42. En el capítulo 41 dejamos a José instalado como primer ministro en Egipto. El capítulo en el que él se da a conocer a sus hermanos es el capítulo 45. O sea, el 41 hecho primer ministro, y es en el 45 en el que él se da a conocer a sus hermanos, de manera que tenemos los capítulos del 42 al 44 describiéndonos detalladamente el proceso que desemboca en la declaración de José: yo soy José. Tres capítulos amplios para esto. José sale de Canaán a los 17 años de edad y 13 años después, a los 30, es hecho primer ministro en Egipto. Y cuando los eventos del capítulo 42 se nos narran, ya han pasado los primeros 7 años de abundancia, más 2 de los años de hambre y escasez, según el capítulo 45, versículo 6. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. De manera que han pasado 22 años desde que se separó de su familia. 22 años. En esos 22 años no tenemos información de lo que ha pasado con su familia y de manera particular con sus hermanos. Ahora bien, ¿por qué la historia no salta del capítulo 41 al capítulo 45? Porque no todo lo que pasó en la historia de los patriarcas se nos narra. ¿Por qué no se escogió saltarnos inmediatamente y hacernos ver José es su primer ministro y protegió a su familia, se encuentra con sus hermanos y se da a conocer a ellos? ¿Por qué no? ¿Por qué dedicar 3 capítulos a las vicisitudes que tuvieron que pasar los hermanos antes de esto? Algo muy importante tiene el Espíritu de Dios que decirnos, que dedicó más tiempo a los eventos previos al reencuentro que al reencuentro mismo. Algo muy importante. Estos capítulos contienen una preparación necesaria antes de que ellos escuchasen a José dándoseles a conocer. Algo tenía que pasar en sus corazones y en sus conciencias. Y la historia da la impresión de que los 22 años que pasaron no sirvieron de mucho en cuanto a la vida espiritual de sus hermanos. Pasaron 22 años. Y esos 22 años de progreso espiritual en José no significó de nada espiritualmente para sus hermanos. Esa es la impresión que tenemos de la historia. Y todo lo que va pasando en los capítulos del 42 al 44 les va preparando, les va humillando, les va despojando de la confianza personal hasta que están listos para escuchar a José decir: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero Dios tenía que hacer una obra primero, antes de que eso pasara. Los eventos del 42 al 44 son importantes porque desempeñaron un papel en los hermanos de José y por las lecciones que brotan de sus páginas aún para nosotros al día de hoy. Una vez más, toda la familia de José vuelve a entrar en escena, porque recuerden, la historia de José está aquí en Génesis porque se está narrando lo que ocurrió con la familia de Jacob, y de paso es que se habla de José en ese sentido. José no es la figura principal del libro. Toda esta sección es para hablar de qué pasó con la familia de Jacob, como ya habíamos enseñado en nuestros primeros estudios. La conciencia del hombre se ha comparado con un reloj de sol. Un reloj de sol. Un reloj de sol puede dar la hora siempre y cuando haya luz, luz solar. Si es de noche, es incapaz de brindar algún beneficio. Si todavía nosotros estuviésemos usando este tipo de instrumento, difícilmente hubiera acuerdo en cuanto al tiempo durante las noches. Aquí nosotros no supiéramos si el pastor terminó antes o no el sermón. Nadie supiera nada. Nadie sabría de noche a qué hora es, a qué hora nos juntamos. Cada quien tuviera una idea distinta, porque faltaría la luz necesaria. En ese sentido, la conciencia es un gran compañero que Dios ha puesto dentro de nosotros, pero que no podemos considerarla infalible. No podemos considerar a la conciencia infalible. Nuestras conciencias no nos pueden brindar una regla de vida infalible, porque son solo una guía verdadera siempre y cuando están iluminadas con la luz de la palabra de Dios. La conciencia va a ser una guía para nuestras vidas siempre y cuando esté iluminada con la luz de la palabra de Dios. El hombre puede acallar su conciencia, la conciencia nos puede advertir en contra de una tentación, y la primera vez grita bien fuerte, ¡no lo hagas! La próxima vez le decimos, oye, tenías razón, conciencia, por haberme dicho que no lo hiciera esa vez. Pero yo creo que ahora hay una razón de peso por la cual yo debo ceder a la tentación. Y la tentación nos habla, pero no tan fuerte como la primera vez. Y vuelve la tentación otra vez, de nuevo la semana siguiente. Y argumentamos con la conciencia por otra buena razón. Y la conciencia dice que no una vez más, pero sin mucho énfasis. La próxima vez le hablas a tu conciencia y la conciencia se queda callada. Y entonces vas y haces lo que tú quieres. Una conciencia que se va cauterizando. La conciencia no es una guía infalible. Todo depende de si está siendo dirigida y guiada por la luz de la palabra de Dios. De otra manera no nos va a dar la hora correcta. Por eso alguien dice que la conciencia es como un perro de circo. Perro de circo, que puede ser entrenada, un perrito entrenado, un silbido, él se para en dos patas, dos silbidos, empieza a dar vueltas, tres silbidos, se hace muerto. Pues la conciencia es así. La conciencia puede ser entrenada por los hombres para hacer lo que tú quieras que ella haga, si no está funcionando conforme a la luz de la palabra de Dios. La voz de la conciencia de los hermanos de José estaba haciéndose la muerte. Le habían dado los tres silbidos. Y los eventos de estos capítulos están diseñados para que veamos cómo Dios fue obrando en ellos hasta percibirles de su mal y para que trataran con su pecado. Los hermanos de José se habían comportado como hombres malvados y despiadados. Y a través de estos diversos eventos, Dios va a hacer que su luz penetre en sus corazones para que su conciencia funcione apropiadamente. No estaba funcionando adecuadamente hasta que Dios empieza a trabajar con sus corazones. Y lo que vamos a ver en estos capítulos siguientes, vamos a ver los métodos de Dios, los instrumentos que Dios utilizó, los recursos que Dios usó para lograr que su conciencia funcionara apropiadamente. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál fue el primer recurso que Dios utilizó? Una situación de necesidad y de hambre. Una situación de necesidad y de hambre. Ese fue el primer paso. Versículos 5, 1 al 5 del capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. En el capítulo 41 vimos cómo Dios trajo a cumplimiento los sueños que trajo Faraón. Se cumplieron los 7 años de abundancia, se habían empezado a cumplir los 7 años de escasez. Sueños usado como un medio por Dios para levantar a José a la posición de autoridad que ahora él tenía, pero el cumplimiento de los sueños mismos fue como una especie de carnada que Dios usó para atraer a sus hermanos a Egipto. El capítulo 41 termina con la expresión, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Fíjense, ¿cuánto bien hizo Dios a las naciones alrededor aún por medio de José? El beneficio que fue para aún para otras naciones por medio de José. Uno nunca sabe cómo Dios puede utilizar a alguien para hacer mucho bien, mucho bien. Los de Canaán también sabían que en Egipto había alimento y por eso el capítulo 42 comienza en la forma que lo hace. Viendo a Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? El hambre se hace sentir, hay escasez de alimentos en Canaán, una crisis económica general para la que las demás naciones no se prepararon. Dios había preparado a Egipto para eso. Y parece que es una crisis bien severa. Noten el argumento que da Jacob a sus hijos en el versículo 2. Dice, para que podamos vivir y no muramos. Era una crisis, parece, bastante fuerte. Ahora, imagínense ustedes la escena. Rodea, llama a sus hijos y dice, yo quiero que ustedes vayan a Egipto a buscar alimento. ¿No creen ustedes que en la mente de los hijos de Jacob se encendió el bombillo del recuerdo cuando le mencionaron la palabra Egipto? Egipto. Y hay quienes creen que la pregunta de Jacob, ¿por qué os estáis mirando? Es porque ellos se estaban mirando uno a otro. Cuando oyeron Egipto, se miraron los unos a los otros. ¿Qué? ¿Egipto? Y era la reacción cuando vieron la necesidad que había que ir a ese lugar. Posiblemente la cara de angustia de José vino fresca a sus mentes cuando oyeron esa palabra. Tuvieron que inventarse un cuento en aquella ocasión, rompieron la túnica de José, la mojaron de sangre para hacer creer que un animal salvaje le había devorado, y habían vivido de ese cuento por 22 años. 22 años ocultando la realidad de la historia, tratando quizá de sacar ese incidente de sus mentes, y Dios se encarga de recordar de lo que hicieron a su hermano. Y cada vez que Egipto era mencionado, esa palabra venía a sus, ese evento venía a sus mentes. Era como un recuerdo fantasmal en su memoria. El versículo 3 dice que descendieron los 10 hermanos a Egipto. Solo 10, porque Jacob no envió a Benjamín. Han pasado 22 años y Jacob todavía tiene su reserva de lo que pasó con José. Dice, no vaya a ser que le vaya a pasar algo también a Benjamín. Aparte de que en su mente era el único hijo querido de su Raquel amada que le quedaba, y lo trata de proteger. Se dirigen hacia Egipto, deseando no toparse con José, me imagino, para no ver el triste espectáculo de un esclavo maltratado por culpa de ellos. El versículo 5 destaca la razón por la cual los hermanos fueron a Egipto. Dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Dios usó la situación de hambre para traerles a José y obrar en sus corazones. Dios pudo haber hecho que hubiera alimento no solo en Egipto, sino en otras naciones vecinas. Sin embargo, el plan de Dios era que fueran a Egipto, porque eso era lo que tenía que pasar para ellos tener un desarrollo espiritual. Y algo ocurrió similar a lo del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿cuándo fue que regresó arrepentido? Cuando estaba pasando trabajo en tierra extranjera. Pues así mismo estos hermanos, en medio de una situación de calamidad, el corazón se enternece. Dios sabe utilizar los eventos calamitosos y de precariedad para hacer despertar la conciencia a las cosas necesarias. ¿Y cuántas veces no somos nosotros testigos de ver en la vida de tantas personas que abrazan el Evangelio en medio de situaciones difíciles? Dios se goza en eso, en salvar a los hombres de las cosas que ellos piensan que eran para su mal. Dios se deleita en eso. Lo siguiente que Dios utilizó no fue solo la situación de hambre y de necesidad. Lo siguiente que Dios utilizó fue el dolor del trato áspero que recibieron. El dolor del trato áspero que recibieron. Los versículos 6 al 16. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «Espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido». Ellos le respondieron, «No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías». Pero José les dijo, «No, para verlo descubierto del país habéis venido». Y ellos respondieron, «Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece». Y José les dijo, «Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí, enviad a uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías». Imagínense la situación. Vienen Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Todos conducidos. Entrando a este palacio donde está José. A la presencia del primer ministro de Egipto. Estos campesinos de Canaán. A encontrarse con este hombre poderoso de Egipto. Yo, mirando por todos lados. ¡Wow! ¿Y qué es esto? Vayan viendo, captando la impresión que esto debió causar. Frente a un hombre de autoridad y de riquezas inmensas, con el control de toda la comida que podía salvar el mundo. Tenían que verse con ese hombre. Lo podemos ver abrumados y sobrecogidos. Vemos en el versículo 6, ya parte del cumplimiento de los sueños de José, dice el versículo, y se inclinaron a él, rostro a tierra. Lo que ellos habían rechazado hacer con tanta determinación. Nosotros nunca haremos eso. ¿Crees tú que vas a reinar sobre nosotros, señorearás sobre nosotros? En el capítulo 37 le dijeron. Ahí estaban ellos postrados. Aún las palabras de su padre Jacob. Decía, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sin embargo, en el tiempo de Dios se cumplió. El orgullo de sus hermanos, que en aquel entonces no quiso ser doblegado, aquí finalmente empieza a doblegarse. Hicieron todo lo posible por evitar el cumplimiento de estos sueños. Y al hacerlo, no estaban haciendo otra cosa que llevándolos a cumplimiento. Evitando el cumplimiento, estaban haciendo exactamente como Dios lo había planificado. Cuando tú piensas que estás llevando la contraria a los planes del Dios soberano, no estás haciendo exactamente lo que el Dios soberano ha dictado para su gloria. Nada ni nadie detendrá los planes eternos del Señor. Cuando José los ve, inmediatamente los reconoce. Pero ellos no reconocieron a José. Primero, porque nunca se hubieran imaginado que José era una figura tan poderosa en Egipto, a quien ellos iban a tener que acudir. Porque recuerden que en la mente de ellos, los planes de José fueron frustrados completamente, nunca se iban a cumplir. Ellos no jamás iban a imaginar que José iba a estar en una posición de autoridad semejante. Y en segundo lugar, porque José debía ya estar vestido conforme a las costumbres egipcias, todo afeitado, sin barba ni bigote, y no le podían reconocer. Y menos todavía porque les hablaba a través de un intérprete. Él hablando egipcio y ellos hebreos, haciéndose que no entendía, versículo 23. Dice, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Él estaba hablando a través de un intérprete. Que ellos dicen que tal y tal cosa. Ah, dígale que tal y tal cosa. Y oyendo todos los comentarios que ellos estaban haciendo. Pero José los reconoce y decide tratarlos con dureza. Observando cómo ellos reaccionaban ante la humillación. Al verlos postrados ante él. Él se acuerda de sus sueños, dice el versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y ahí es que le dice, ustedes son espías. Los acusa, todo como parte de la trama, porque no era que José creía que ellos eran espías de verdad. Los acusa de ser espías, y ellos entonces le comunican el propósito del viaje. Y hasta con respeto le hablan, noten, dicen el versículo 10, no, señor nuestro. Con respeto, yo me imagino cómo José debió sentirse, oyéndolos a ellos hablar de esa manera. Si pensamos, hermanos, José quizá hubiera dicho, uno de nosotros no hubiera podido aguantar tanto tiempo, y dice, no, yo tengo que decirle quién soy yo tengo que decirle. Y él hubiera podido decir, soy yo, señores, miren quién es, ustedes no me creían, se cumplió todo. Pero José no hizo eso. José sabía que ellos necesitaban ese proceso. Ellos no estaban preparados para recibir la noticia. Ahora ellos empiezan a defender su honradez. Ustedes son espías. No, nosotros somos hombres honrados. ¿Ustedes se imaginan en la mente de José qué él pensaría cuando oyó eso? Muy honrados, ¿sí? Muy honrados que son. Aquí todo su trabajo por 22 años, por lo honrados que ustedes son. Pero José quería saber de su papá y de su hermano Benjamín. Y él está ahí presionando. Y ellos le dicen, no, nosotros tenemos nuestro padre y nuestro hermano menor que está con él allá. Ajá. Él de seguro quería tener información de ellos. Ah, está vivo Jacob todavía. Y está vivo Benjamín. No lo mataron como a mí, no, como me querían hacer a mí. ¡Qué bueno! Y eso debió traerle cierto alivio a él. Cuando ya al final le presenta la decisión, y ustedes tienen que quedarse aquí, el corazón de ellos debió desmayar. ¡Terrible! ¿Y cómo nos vamos a aparecer con nuestro padre en medio de esta situación? José escoge a Simeón para que se quede. Protege a Rubén, el mayor. Finalmente le dice, no tiene que ir uno a la casa. Puede quedarse uno e irse el resto. Y me tienen que traer a Benjamín. El mayor era Rubén. Pero José no coge a Rubén para que se quede. Coge a Simeón, que era el segundo. ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque Rubén fue quien lo defendió cuando lo estaban por vender. Él lo iban a matar y él fue el que intercedió a favor suyo. Y posiblemente, como una muestra, un gesto a favor de él, no se queda con Rubén, sino con Simeón. El hecho es que les trata con muchas asperezas para ver si estas cosas empiezan a trabajar en sus corazones. Pero no lo malinterpretemos, no malinterpretemos a José cuando él actúa así, porque él está fingiendo. Él hubiera podido negarles comida, si es lo que quería hacerles daño, pues no, ustedes no van a tener comida nada, váyanse para su tierra, o tránquenlo. No, pero no tenía amargura en el corazón. Hermanos, eso es un ejemplo tremendo de lo que es una persona libre de amarguras. Él lo que quiere es hacerles bien. Él está haciendo esto y tratándolo de esta manera para a la larga hacerles bien. Él hubiera podido demandar que le trajeran a su padre y a Benjamín para entonces darle comida como requisito. Para mostrar, porque ustedes lo que son unos mentirosos. No, pero no hizo eso. Él les dio comida para que se fueran. Y aquí es donde pasamos antes a la tercer elemento que Dios utilizó en este pasaje, que es el último que veremos hoy, los versículos 17 al 23. La presión de la soledad. La presión de la soledad. El hambre y la necesidad. El trato áspero de parte de José. Y ahora la presión de la soledad. Versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José los encierra por 3 días. Ahora imagínense a José en medio de esa situación, loco por saber quizás más y qué es lo que está pasando con ellos, pero lo deja trancado 3 días. 3 días para que cojan. ¿Quién tenía experiencia de lo que era estar trancado? José. Él sabía lo que él estaba haciendo cuando lo dejó 3 días allí. Dice, no, yo pasé 2 años. Yo se lo voy a poner suave. 3 días nada más. 3 días. Y funcionó. 3 días que empezaron a enternecer la conciencia de estos hombres. Ellos recordaron con pesar la crueldad con que trataron a José hacía 22 años. ¿Qué pasa en medio de esta situación? La cárcel les llevó a recordar lo que hicieron hacía 22 años. ¿Por qué salir con eso ahora? No tenían otro problema delante de ellos en el cual pensar. Pero la conciencia empieza a reaccionar. Les recuerda que el asunto no estaba resuelto. Habían pasado 22 años, pero el asunto no estaba resuelto. Y parte de la obra de la conciencia es recordarnos que esas cosas que han quedado sin resolver, Dios las va a tratar. Yo recuerdo cuando niño jugar con los juegos de química que había, y había una tinta invisible que uno hacía. Uno escribía en un papel con la tinta invisible, no se veía nada, pero cuando uno le echaba agua, se veía lo que uno había escrito. La tinta invisible. Pues uno cree que porque no lo ve, no está ahí. Hace 22 años de eso. Pero está ahí. Está ahí. Y la conciencia le echó una agüita al papel de la tinta invisible. E inmediatamente lo pudieron ver con claridad. Sintieron el aguijón de la conciencia punchándoles. El primer paso para activar una conciencia cauterizada es responsabilizarnos de nuestra propia culpa personal. Noten que ellos no empezaron a defenderse y acusar a otros. Dicen el pasaje, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Verdaderamente somos culpables, dice la Biblia de las Américas. La conciencia empieza a reaccionar. Ellos no acusaron al favoritismo de Jacob, no acusaron a los sueños de José. Somos culpables, dijeron ellos. Y según dice alguien, ese es el único reconocimiento de pecado que hay en todo el libro de Génesis. Pero hubo reconocimiento de pecado ahí. Sin el arrepentimiento y el perdón, la culpa del pecado no se disminuye con el pasar de los años. El tiempo no borra la culpa del pecado. Por eso es que las Escrituras destacan el aspecto del perdón de Dios, que consiste en que Dios borrará nuestras transgresiones. Mientras no hay arrepentimiento ni perdón, permanecen intactas ante los ojos de Dios. En el día del juicio, los hombres se sorprenderán de que cosas que cometieron hace tanto tiempo ya, Dios todavía las toma en cuenta. Porque ante los ojos de Dios, esas cosas están todavía en un eterno presente. Hasta que no sean lavadas en la sangre de Jesús, esas cosas son una controversia contra el Dios del cielo. Y Dios despierta la conciencia para sensibilizar a los hombres a esos pecados. Y ahí es que viene la convicción de pecado, el arrepentimiento, la fe y el perdón de los pecados. Ese es el proceso. Por eso el libro de Hebreos habla de cómo solo la sangre de Cristo puede permitirnos estar con una conciencia ya libre de esas obras muertas. Solamente con una buena conciencia podemos tener acceso y entrada a Jesucristo. Estos hombres todavía tenían controversia con Dios. Mientras estaban cometiendo su pecado, lo tomaron ligeramente. Recuerden cómo ellos se pusieron a comer con José trancado en la cisterna y ellos comiendo. Ligeramente. Y 22 años después, viene como un cuchillo a recordar lo que habían hecho. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y más aún, noten las palabras del versículo 22. Dice, ahora hay que rendir cuenta por su sangre. Aquí también se nos demanda su sangre. Ellos, eso es una frase increíble. Era una espada punzante y aguda que estaba atravesando sus almas. En medio de esa situación, recordándose, estamos pagando eso por la sangre de José. Posiblemente pensaban que José estaba muerto ya, cuando lo expresan de esta manera. Somos culpables de su sangre. Y la conciencia no solamente le trae el pecado a su memoria, sino también las consecuencias y el castigo correspondiente. Vamos a tener que pagar por su sangre. Cuando José oyó esto, dice el texto que tuvo que salir para llorar sin que se dieran cuenta. Pero me imagino que trajo cierta alegría a su corazón el oírles admitir estas cosas. ¡Qué bueno que Dios había hecho! ¡Funcionaron los 3 días de humillación! Sabía José que esa experiencia podía humillarles y prepararles. Dios estuvo trabajando con ellos en la cárcel. Y solo Rubén podía recordar con cierta nota de alivio para su conciencia el hecho de que él les advirtió a los hermanos que no hicieran lo que hicieron. Pero eso agravó la culpa de los demás. José, Rubén les dijo, mire, yo se los advertí. Rubén tenía ese alivio, los demás no. Y yo pienso que ese aspecto debe servir de lección a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Cuando los pecados se cometen, aún a pesar de tener advertencias, la culpa se agrava. Se agrava, es peor aún la culpa. No participes hoy de los pecados de tus compañeros y disfrutarás de la bendición de una conciencia limpia a la hora de la verdad. Los demás no podían decir con Rubén, yo se los dije. Y eso agravaba la culpa de los demás hermanos. Era peor para ellos. Y yo te digo, no te dejes arrastrar. Deja ver tu convicción. Y aunque aquí en la tierra no se haga justicia, en el día del juicio el Señor estará de tu lado. De manera, portaos varonilmente y esforzaos. No te dejes llevar, no te dejes arrastrar por los demás. Porque si ahora no te identificas con el mal, te librarás de la ponzoña del dolor que los demás sentirán. Y quisiéramos librarte de eso. Ahora, la soledad trabajó en sus corazones. La soledad, ellos tranquilos allí en la cárcel. Eso hizo algo en sus almas. Hermanos, la soledad es un aspecto que no se cultiva mucho hoy en día. Alguien dice que la superficialidad que se encuentra en las iglesias en el día de hoy se debe en gran parte a que las personas no saben estar a solas con Dios. Estando a solas con Dios, donde el alma puede revisar estas cosas para tratarlas delante del Señor. Y Cristo nos manda a nosotros estar en nuestro aposento, cerrada la puerta, y tener tratos con el Señor, para bendición de nuestras almas. A modo de aplicación, hermanos, después de ver todos estos elementos, a modo de aplicación, tanto aplicando la sección del capítulo anterior que dejamos de ver como esta sección ahora en el capítulo 42. Hermanos, nosotros podemos observar aquí, en esta porción de la palabra de Dios, el lugar de la espera paciente en el desarrollo de nuestra fe. El lugar de la espera paciente en el desarrollo de nuestra fe. José tuvo mucho en qué pensar durante esos 2 años de espera que él estuvo trancado en la cárcel. Mucho en qué pensar en todos los años que pasó lejos de la casa de su padre. Meditó en sus sueños, meditó en el trato de su padre hacia él, en el trato de sus hermanos. Son 2 años de los que no se dice nada, pero de lo que seguro mucho pasó en la vida de José. Mucho pasó. Y por eso él somete luego a sus hermanos a estos 3 días en prisión. Pero primera de Pedro 1 nos habla cómo nuestra fe es probada por fuego. Probada por fuego. Y Dios lo hace para que salga mejor, para que crezca nuestra fe, para que aumente nuestro amor por Cristo, para hacernos bien a nuestras almas. La espera paciente tiene un lugar importante en el desarrollo de nuestra fe. Dios estuvo trabajando todo el tiempo en la vida de este hombre, tal como lo hizo con la fe de Abraham, cuando tuvo que esperar el nacimiento del Hijo de la Promesa, como lo hizo con Moisés, que no se convirtió en libertador a los 40, cuando tenía su vigor, sino a los 80, como lo hizo con Noé, que esperó 120 años que lloviese, como lo hizo con Pablo, que estuvo oculto 3 años en Arabia, como lo hizo con David, huyendo de cueva en cueva y por los montes de la mano de Saúl. Y en cada caso se hace evidente que no es nuestra voluntad la que impera, sino la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. No, David, no era cuando tú querías, no, Moisés, no era cuando tú querías, en el tiempo de Dios, exactamente lo que debía ser. De manera, mi hermano, un poco más espera, que Dios está haciendo la obra. Espera pacientemente, que Dios lo hará. En segundo lugar, José nos debe servir de ejemplo de lo que es ser fiel a Dios en medio de la prosperidad. José nos debe servir de ejemplo de lo que es ser fiel a Dios en medio de la prosperidad. Saca a un joven de 17 años de su familia, colócalo en un ambiente totalmente pagano, rodeado de circunstancias que tenderían normalmente a crear grandes resentimientos y amarguras. Acúsale injustamente de algo que no cometió, enciérrale por 2 años en una cárcel y al final de ese tiempo vístele de ejecutivo, ponlo en la cima de una de las grandes corporaciones del mundo, quizás vicepresidente de la compañía Dell de computadoras, cuyo presidente se hizo millonario de la noche a la mañana. Dele a ese joven la ropa más elegante, varios carros de lujo, una buena parte de las acciones de la compañía, una esposa encantadora y 2 hijos saludables. La pregunta sería fiel. Sería fiel. caminaría en humildad delante de Dios. Reconocería realmente que Dios le dio todo eso. Utilizaría su influencia apropiadamente. Mantendría su integridad y se protegería y protegería los intereses de los demás. Porque la abundancia ha sido el camino para el fin de muchas personas. José se mantuvo fiel. Los que ya tenemos un tiempecito aquí en la iglesia, hemos visto como muchos aquí, hace mucho tiempo andaban a pie y hoy andan bien montados. Muchos aquí que hace tiempo atrás, años atrás, no tenían nada de lo que ahora tienen. No todos han sucumbido. Dios ha bendecido a muchos. Y muchos han imitado el ejemplo de José, siendo fieles. Gloria a Dios. Eso es difícil. Eso es difícil. Otros hacían más antes para Dios que lo que hacen ahora. Tienen más recursos y ahora hacen menos. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene que ser así. Deberían cuestionarse. ¿Qué ha pasado ahí? En lugar de crecer el amor por Cristo, parece que ha menguado. No debería ser así. Debemos recordar que muchos de nosotros andábamos en un motorcito. Y lo que Dios ha hecho es para devolverle con creces para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, recordemos los años de antaño. Imitemos a José. Cuando tengamos los recursos puestos a nuestra disposición, los usemos para glorificar el nombre de Dios. José se mantuvo siendo fiel. Fiel, fiel a Dios por años y años. Y murió, esto estamos hablando de los 30 y pico de años, 39 ahora en esta situación final que se está narrando. Y llegó a los 110 siendo fiel a Dios. Oh, que Dios nos conceda. Que Dios nos conceda permanecer fieles. Sea mucho, sea poco. Siendo fieles a Dios, Señor. Siendo fieles al Señor. También, hermanos, notemos el cuidado y la protección de Dios para los suyos, que para salvar a Jacob y a su familia, cambió el curso de toda una nación. Oigan, oigan hasta dónde Dios está comprometido con cuidarnos y protegernos, que cambió el curso de una nación para proteger a Jacob y su familia. Podemos esperar de Dios grandes cosas para intervenir en nuestras vidas, para hacernos bien. En su misericordia también Dios puede tratar con nuestras conciencias, aún mucho tiempo después de nosotros haber cometido el pecado. 22 años después trató con el pecado de estos hombres. Pues Dios puede estar sometiéndote a situaciones para también hacerte ver tus pecados delante de Dios. Eso es una misericordia. Porque Dios pudiera dejarte ciego para no ver esas cosas. Pero podemos decir, como el salmista en el Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera humillado, descarriado andaba, ahora guardo tu palabra. Y finalmente, la comparecencia de los hermanos ante José ilustra lo que será comparecer ante el Señor Jesús en el día del juicio. La comparecencia de los hermanos ante José ilustra lo que será comparecer ante el Señor en el día del juicio. Ellos le menospreciaron, ellos no querían saber de José, le trataron mal. Las personas hoy pueden menospreciar a Cristo, tratar mal a Cristo, la palabra de Cristo, la iglesia de Cristo, pero tarde o temprano toda rodilla se doblará ante aquel a quien tenemos que darle cuenta. ¿Cuál es nuestra exhortación? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mi amigo, nuestros hijos queridos, nuestros hijos amados aquí, nuestros amigos queridos, busquen de este Señor que protegió a José de esta manera. Busca el Dios de José, que Él estará comprometido contigo, exactamente como Él estuvo con José. Porque Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Podemos confiar en Él. Digno de confianza es nuestro Dios. Vamos a darle gloria a Él ahora. en oración. Señor, queremos exaltar tu nombre. Señor, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Tu providencia, misteriosa providencia, pero santa, justa y buena. Y por eso te alabamos y te glorificamos. Qué bueno, Señor, es ver tus huellas en cada uno de los capítulos de la vida de José. Padre, nosotros te oramos que tú incrementes nuestra confianza en ti. Que tú nos concedas alimentarnos en nuestra alma con esta historia para nosotros realmente vivir para glorificar y exaltar al Dios de José. Sé con nosotros, bendícenos, oh Dios. Ayúdanos a serte fieles en las buenas, en las malas, sabiendo que tú harás una obra completa y que tu meta es hacernos semejantes a Jesucristo. Cumple la meta, te lo rogamos, porque sabemos que es para nuestro bien. Y también queremos que sea para tu bendita gloria. En el nombre de Jesús. Amén.